Hola, buenos días.
¿Es realista pensar en empezar a vacunar en enero?
Pues dependerá mucho de cuál sea pues la estrategia logística que quieran hacer los diferentes gobiernos de la Unión Europea. Dependerá pues de cómo se distribuya y de cómo se establezca. Pero en este momento, con los datos que tenemos, cabría la posibilidad de que así fuera.
¿Cómo se diseñan estos planes de vacunación? ¿Cómo hay que organizarse?
La logística va siempre en relación directa con pues las características, por ejemplo, del producto. En este caso tendremos que saber si es necesario pues la conservación, como se ha visto en vacunas de ácidos nucleicos que necesitan temperaturas bajas, o si es la vacuna de Oxford, que es una vacuna que se puede conservar pues, exactamente igual que tenemos ahora las neveras de los centros de salud. Depende de eso y luego de la estructura que se quiera realizar para priorizar a las personas que tengan mayor riesgo de poder tener una enfermedad grave. Con lo cual, yo creo que en esto nuestro país está muy acostumbrado a generar logísticas de este tipo. Por ejemplo, la vacunación antigripal sería una de ellas. Entonces, en función de las dosis que haya disponibles y de cómo se estructure, pues tenemos constancia ya de que la interterritorial se ha reunido y se va a reunir mañana para definir y diseñar ya del todo cómo va a ser la estrategia.
¿A quién habría que vacunar, en su opinión, primero, en un caso como este?
Evidentemente a las personas mayores de 65 años y a todos aquellos que son sujetos inmunosuprimidos que tienen mayor riesgo, sin duda alguna.
Ahora mismo hay varias vacunas en fases avanzadas de investigación. ¿Podrían llegar distintas vacunas a España? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Nos ponen una vacuna que no sabemos a qué farmacéutica corresponde? ¿O cómo se decide a quién se pone una vacuna y a quién otra?
Pues depende de las características y de los datos de de eficacia que haya mostrado en los estudios. Está claro que va a suceder exactamente lo mismo que pasa con las vacunas antigripales. No sé si os fijáis que habitualmente son diferentes vacunas antigripales las que se usan para vacunar a la población. Y depende de las características que tenga cada una. Por ejemplo, la vacuna que se utiliza para vacunar a pacientes mayores de 65 años es una vacuna que dispone además de un adyuvante que hace que la respuesta sea mejor. Con lo cual, los encargados lo que harán, evidentemente, es estudiar cuáles son las características de cada una de las vacunas y, en función de cuál sea la respuesta en las diferentes edades, aplicarán una o aplicarán otra.
El pasado mes de septiembre apuntaba usted en estos mismos micrófonos que la interrupción del ensayo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca era algo habitual y que podía pasar. Esta misma mañana, hace nada, apenas una hora, hemos conocido que esa misma vacuna puede ofrecer una efectividad de hasta el 90% suministrando dos dosis, 70% con dosis menores. ¿Qué importancia tenemos que darle a este tipo de noticias?
Yo creo que lo que tenemos es que llevarnos una gran alegría por el hecho de haber visto que otra vacuna más se une a lo que sería el arsenal de vacunas que podemos tener disponible en poco tiempo, básicamente porque así son los datos que se comunican habitualmente cuando se hace un ensayo clínico. En efecto, hemos partido de la premisa y además yo creo que la población en este momento tiene que ser ya consciente, porque lo ha vivido a tiempo real, que lo más importante en las vacunas es su seguridad. Y ya partimos de la premisa que lo primero que se ha estudiado, sin duda alguna, ha sido la seguridad de las vacunas, y ahora ya tenemos la buena noticia de que vamos teniendo datos ya de eficacia vacunal que se acercan pues a cifras incluso mucho más elevadas de lo que inicialmente se esperaba para una vacuna de estas características frente a un patógeno completamente nuevo.
Pero parece inevitable, ¿no?, que desde la ciudadanía haya cierta percepción de que esta carrera hacia la vacuna se está dando, no sé si entre codazos, pero con mucha competición entre las farmacéuticas, que se insiste mucho desde el ámbito científico, no se compromete la seguridad, pero sí crean una cierta inseguridad por parte de la población.
Pero porque la población desconoce cuáles son los mecanismos que habitualmente se utilizan. Está claro que estamos hablando de fármacos que se administran a personas que son sanas o que tienen una condición de salud en la que no están enfermos. Lo que sí que está claro es que no es lo mismo la percepción que pueda tener una persona en la que su ámbito familiar no ha habido ningún caso de la COVID, que una persona que sí que ha vivido en carnes propias lo que significa poder perder a un familiar por una enfermedad de estas características. Está claro que no se tiene miedo hasta que no se tiene la situación delante. Y desde mi percepción y desde mi opinión personal, yo creo que hay mucha gente que, está tomando la negada por respuesta por el hecho de que no es consciente de la importancia que tiene, ni ha sido, digamos, no ha contemplado lo que significa el estar en una unidad de cuidados intensivos por una enfermedad de estas características, ni mucho menos el riesgo de fallecimiento. Tenemos que plantearnos que estamos hablando de una enfermedad que ha matado a más de 1 millón de personas ya en todo lo que es el mundo, con lo cual no es algo sin importancia, todo lo contrario. La necesidad de algo que proteja frente a esta enfermedad y concretamente la posibilidad de tener vacunas es la mejor noticia que podríamos tener.
Se insiste mucho en que las vacunas que llegan al mercado han pasado estrictos controles, muy estrictos, que no se recorta seguridad, aunque se recorten los plazos para sacarla al mercado, la vacuna. Lo cierto es que nunca en la historia de la ciencia se había invertido tanto y se habían destinado tantos recursos a la obtención de una vacuna. No sé si todos estos recursos, si todo este dinero pueden hacer que se suplan, las investigaciones o la investigación de las consecuencias a medio o largo plazo. Si puede suplir una cosa con la otra.
En absoluto. La seguridad es lo que prima y las agencias regulatorias están exigiendo que esta seguridad siga siendo exactamente igual que para el resto de vacunas que se siguen estudiando, porque todo lo que es en sí la investigación en vacunas no se ha parado por la COVID. Lo que ocurre es que en la COVID lo que se ha hecho ha sido una estrategia en la que, en vez de hacer un estudio de forma longitudinal, estamos haciendo los estudios de forma transversal, es decir, se están haciendo al mismo tiempo los diferentes estudios que caracterizan a cada una de las vacunas. Esto, sin duda alguna, también es una primicia y algo que va a venir a mejorar lo que es el desarrollo de las vacunas, porque no se había planteado hasta este momento el acelerar, digamos, el desarrollo de vacunas de esta manera. Pero del mismo modo que se ha aplicado para esta vacuna, sin duda alguna esto es una muy buena noticia porque se puede aplicar para el resto de vacunas de otros patógenos que también generan mortalidad.
Sánchez insinuaba ayer que la vacunación será libre, no obligatoria. ¿Cree que es lo acertado?
Sí, considero que es lo acertado. Sin duda alguna, luego habrá que valorar en función de lo que es características de salud pública, si en alguna de las hay una necesidad de hacer una vacunación, porque estamos hablando de que la vacunación es un acto voluntario y es una responsabilidad de cada uno. Y desde el punto de vista de la prevención y de la protección de personas que no pueden vacunarse, ahí sí que podría caber la posibilidad de que en algún momento se planteara, partiendo de la premisa que no es una cuestión pura y dura de la vacunación en nuestro país. Es que yo creo que la gente tiene que ser consciente que probablemente en los ámbitos relacionados con temas de viajes y demás, del mismo modo que ahora se exige una PCR, cabe la posibilidad que si uno quiere viajar se le exija que esté vacunado. Del mismo modo que uno se vacuna de la fiebre amarilla, si quiere ir a un lugar en el que hay fiebre amarilla y es obligatoria, pues cabría la posibilidad de que eso pudiera ser. Lo que está claro es que en nuestro país la vacunación ha sido siempre libre, no ha habido ninguna obligatoriedad y somos, los que tenemos mejores coberturas en toda Europa. Con lo cual, siendo pioneros y siendo muy conscientes y siendo, yo creo que toda la población de España una gente muy consciente de la importancia de vacunarse para proteger a los demás, pues cuando la gente vea que los profesionales sanitarios, por ejemplo, nos vacunamos, porque yo me pienso vacunar en cuanto haya vacuna, pues supongo que perderán ese miedo inicial que produce todo lo desconocido.
La campaña comenzaría en enero, en el mejor de los casos, en los centros de salud y con un procedimiento similar al de las campañas de la gripe común, pero en este caso podría tomar hasta 6 meses para poder vacunar a una cantidad sustanciable de la población. ¿Es por el tema de la logística, porque son vacunas que pueden requerir ser conservadas a temperaturas inusualmente bajas?
Eso es. Sin duda alguna, si hay la logística, bueno, y en todos los casos tenemos que pensar que realmente los centros de salud tienen una limitación determinada de personas que pueden atender al día, con lo cual si partimos de la base de la población que somos a nivel de España, pues sería evidentemente algo costoso, pero eso no significa que no se pudiera hacer de forma paulatina, porque yo creo que en este momento los centros de salud en nuestro país están demostrando, pues vamos, creo que jamás se ha hecho las cosas tan maravillosamente bien como se está haciendo en este momento. Estamos hablando de centros que están soportando una carga asistencial grandísima al margen de lo que sería toda la pandemia, porque estamos hablando también de asistir a todas aquellas personas que necesitan porque tienen otro tipo de patologías, junto con la vacunación antigripal y junto con el hecho de que se está estableciendo medidas de control para que dentro de los centros de salud sea un punto limpio, es decir, en donde no se transmita la enfermedad. Yo creo que es importante que en este momento se le dé el valor que tiene a la atención primaria por el hecho del esfuerzo tan grande que se está realizando y el que le viene encima, evidentemente, con el tema de la vacunación.
Es importante que todas las comunidades autónomas sigan el mismo plan que se ha acordado entre el Gobierno español y entre las comunidades autónomas.
No me cabe la menor duda, porque evidentemente la gente que se encarga de la logística es la gente que más sabe de estas cuestiones y, por tanto, yo creo que es quien mejor puede organizar una vacunación de estas características.
Y una última cuestión, ya como vocal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, ¿qué papel juegan los niños y las niñas en la inmunización de grupo?
Pues afortunadamente en este momento sabemos que realmente juegan muy poco papel en ambos sentidos. No son prácticamente transmisores y además prácticamente no padecen la enfermedad. Eso es una de las mejores noticias que podíamos haber tenido en el ámbito de lo que es la pediatría, porque inicialmente pensamos que incluso los niños podían ser vector de transmisión como lo son con una enfermedad como es la gripe. En este caso la sorpresa ha sido muy grande y afortunadamente pues bueno, estamos viendo que prácticamente los niños que en este momento enferman lo hacen por otros virus, los típicos virus pues de otoño e invierno, que son los que circulan, rinovirus y demás, y que realmente pues, se infectan muy poco de COVID. Y habitualmente cuando lo hacen de los adultos, es decir, que no es el niño quien contagia al adulto, sino el adulto al niño. Y eso lo estamos viendo claramente en el ámbito escolar, en el que prácticamente cuando aparece un caso, el resto de la clase, aunque se le haya aislado, sale negativo. Eso es una muy buena noticia, con lo cual los niños probablemente no sean la prioridad en esta campaña vacunal, pero bueno, está claro que bueno, eso es no puede ser más que una muy buena noticia para todos.
Mara Garcés, vocal del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría e investigadora adscrita al Área de Vacunas de Fisabio, de Valencia. Gracias por haber atendido una vez más nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buen día.